Hello.
Hoy por hoy Ávila, Luis Sánchez.
Apúntense que nos tienen que acompañar hasta las 2 en punto de la tarde en esta jornada del mes de mayo, en este 18 de mayo, con temperaturas veraniegas. Tenemos ya 23 grados a esta hora de la mañana. Se anuncian máximas que van a situarse cada vez más cerca de los 30 grados. En el sur de la provincia los van a superar y, por ejemplo, en Arévalo se anuncia hoy una máxima precisamente de 30 grados. Así que ya está aquí. Llevamos estos días con calor, pero ya está aquí este, no sabemos, pequeño o gran verano, no sabemos cuánto va a durar, pero la meteorología así lo indica. Por cierto, que también un aspecto que nos va a traer este verano, aunque bueno, podría ser en otra época del año, es el polvo sahariano en suspensión, esa especie de calima de barro que se monta, que hemos tenido hace unos meses una experiencia bastante intensa, con una calima bastante intensa. Pues desde hoy hasta el fin de semana, desde esta tarde hasta el fin de semana, se anuncia la llegada de ese polvo sahariano en suspensión, polvo procedente del desierto, y que bueno, para determinados colectivos puede suponer un pequeño problema de salud, especialmente aquellos que tengan alguna patología relacionada con pulmones, con respiración, con bronquios, o personas mayores o niños también. Mucha precaución. Esperemos, no obstante, que no sea tan intensa como la última que tuvimos, que nos veló todo y dejaba una sensación extraña. Esperemos que no llegue a tanto. Pero bueno, que el aviso está ahí, que a partir de esta tarde y hasta el fin de semana empieza a llegar también este otro aspecto meteorológico. En un Hoy por Hoy Ávila, en el que nos vamos a acercar a una exposición que se acaba de inaugurar esta mañana en el Episcopio, nos vamos a ir hasta Navalmoral, porque ahí este próximo domingo se presenta el Corpus de Tradición Serrana acerca de esta localidad. Es Carlos del Peso, un investigador, un experto en todo lo que tiene que ver con el folclore de nuestra provincia, quien ha hecho ese trabajo, un trabajo que incluye un libro, que incluye una serie de grabaciones. Luego nos va a acompañar en este Hoy por Hoy Ávila, en el que contaremos también con el comentario del profesor Ruiz de Pablos y en el que hablaremos con el escritor José Ovejero, que va a estar esta tarde en el campus de la Universidad de Salamanca, aquí en Ávila, la Escuela de Educación y Turismo. Participa en un club de lectura, concretamente Insurrección ha sido el libro, la novela que han leído los alumnos y los participantes en ese club de lectura, y esta tarde van a tener la oportunidad de partir y debatir con él en torno al libro. Luego nos acompañará durante unos minutos este escritor, por cierto, que está afincado aquí en Ávila. Ayer hablábamos con un músico segoviano que está afincado en nuestra provincia, pues este escritor también está afincado aquí en Ávila, lleva desde hace un tiempo viviendo en nuestra provincia. Una jornada, la de este 18 de mayo, día en el que se celebra el Día de los Museos. Por ese motivo hemos decidido empezar este Hoy por Hoy Ávila, qué mejor manera que acercarnos a un museo aquí de nuestra capital. El pasado viernes ya hablábamos con el director del Museo de Ávila, con Javier Jiménez Gadea, de las actividades que habían organizado, y al fin de semana tuvieron visitas guiadas, o por ejemplo esa noche de los museos, que permitió que se hicieran visitas hasta las 12 de la noche. Durante toda esta semana está siendo gratuito el acceso al museo, está siendo y es gratuito el acceso al museo, y también tienen una serie de actividades, una de ellas de la que nos hablaba precisamente el viernes, que se ha producido esta mañana, y es la apertura de la exposición. La denominan microexposición porque en realidad son cuatro dibujos de Eduardo Chicharro, adquiridos por la Asociación de Amigos del Museo de Ávila, desde hoy se exponen en esta muestra. Así que nos vamos hasta ahí, hasta el Museo de Ávila, porque hemos mandado a Ale, digo, ya que hoy es gratis, venga, entra ahí y te cuelas en las salas del museo. Ale, muy buenas.
Muy buenas, sí, pues aquí estamos, además también con varios visitantes que se han acercado en esta mañana de miércoles al Museo Provincial, pues para dar una vuelta y ver los tesoros que aquí se encierran. Y nos encontramos junto a la vitrina donde están esos cuatro retratos que mencionabas de Eduardo Chicharro Hijo, realizados en 1960. Son cuatro retratos, prácticamente cuatro bocetos que realizó el pintor en el año 1960, según recoge aquí un cartel que ilustra o que documenta la exposición, en el Paseo del Rastro. Así que son cuatro niños abulenses que en aquella fecha se encontraban en el Paseo del Rastro, y Eduardo Chicharro Hijo pues los dejó inmortalizados en estas cartulinas, en estos cartones que se encuentran aquí enfrente de nosotros. Así que es una de las actividades que se han diseñado para conmemorar este Día Internacional del Museo, la exposición que se podrá ver desde hoy hasta el próximo 5 de junio bajo ese título, Eduardo Chicharro, cuatro dibujos. La verdad, una exposición muy curiosa por lo que estamos comentando, por las circunstancias en las que realizó Eduardo Chicharro estos retratos a cuatro niños que estaban en el Paseo del Rastro, además cuatro años antes de la muerte del pintor, hijo a su vez de Eduardo Chicharro, con una gran vinculación evidentemente con Ávila. Y nos acompaña también Javier Jiménez Gadé, al director del Museo Provincial. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días y bienvenidos al museo en este día grande para nosotros.
Muchas gracias. Además, una semana muy importante para los museos. Todo el año lo es, pero bueno, esta semana con especial sensibilización, concienciación sobre la importancia de este tipo de instituciones, de este tipo de centros.
Sí, efectivamente, porque efectivamente hoy es el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo como tal, pero desde hace unos años, pues bueno, no solo nosotros, todos los museos del mundo hacemos extensivas, ¿no?, las actividades prácticamente a toda la semana, ¿no? Y digo bien los museos del mundo, para recalcar que esta es una celebración de carácter internacional. Y bueno, para que os hagáis una idea, según el Consejo Internacional de Museos, las cifras que ellos dan del año pasado, celebraron este día 35.000 museos en más de 150 países, ¿no? Y por supuesto uno de esos museos era el Museo de Ávila, como este año.
Y aquí nos encontramos. Habéis elegido esta exposición para inaugurarla hoy, una exposición muy curiosa, bueno, por todo lo que estamos comentando, por todo lo que se recoge aquí también para documentar la muestra, una exposición realmente curiosa, ¿no? Estos cuatro retratos así, realizados de manera muy rápida, pero con una calidad también impresionante, ¿no?
Sí, realmente, bueno, ha sido una circunstancia que se debe a que hemos recibido estos dibujos hace poco, a través de una donación de nuestra propia asociación de amigos del museo, que a su vez los había adquirido de un descendiente de los niños dibujados, y que es el heredero de ellos, y que, bueno, pues nos ha permitido pues incorporar unas piezas importantísimas de arte contemporáneo para enriquecer la colección del museo, y de la mano de un artista pues también importante y con una cierta y con una vinculación muy destacada con Ávila, ¿no? Eduardo Chicharro Briones, como bien comentabas, el hijo de Chicharro Agüera, no solo fue pintor y artista gráfico, sino que también, sobre todo, desarrolló una carrera literaria a través de la poesía, también de alguna novela, y desarrolló un nuevo movimiento estético que es el que se llamó el postismo, y precisamente el primer libro del postismo, que se llamó Las patitas de la sombra, pues fue concebido durante una estancia del artista en Ávila en el año 1945. Así que bueno, sí, esto nos permite presentar los dibujos, pero presentar también a un personaje importante del mundo artístico español de los años centrales del siglo XX.
Son cuatro retratos de cuatro niños, y hablando de niños, hoy también estáis llevando a cabo un taller con chavales dedicado al pop art, ¿no? Creo.
Sí, efectivamente. Bueno, entre las varias actividades que estamos haciendo esta semana con motivo del Día Internacional de los Museos, una de ellas son dos talleres que hemos tenido hoy y ayer dedicados al pop art. Estos son talleres que dirigimos al público escolar y precisamente ahora están por aquí realizando uno de ellos, ¿no? Y bueno, por cierto, sí te quería comentar con respecto a los retratos de los niños de Chicharro, en realidad no son de cuatro niños, sino de tres. Lo que pasa es que de uno de ellos hay dos. Todos eran hermanos, ¿eh? Y bueno, pues como comentabas antes, sabemos, gracias a la persona a la que se lo adquirió la asociación, que era familiar de ellos, pues sabemos que, bueno, en una de sus estancias en Ávila, Chicharro los vio jugando por el Paseo del Rastro y le pidió permiso a su madre para poder hacerle los dibujos.
Y luego le daría los dibujos, se supone, ¿no? Porque
claro, quedaron en manos de la familia y, bueno, pues no sé, para él sería un ejercicio, ¿no?
Pues una historia muy curiosa y, la verdad, pues todo un lujo estar delante de estos cuatro retratos, pues hechos hace nada más y nada menos, si las matemáticas no me fallan, 62 años. En 1960, estamos en 2022, pues hace 62 años, nada menos. Más actividades, Javier, de cara a los próximos días para conmemorar este Día Internacional de los Museos.
Bueno, pues también de mano de nuestro Departamento de Acción Cultural, aparte de estos talleres que hemos comentado, pues tenemos una serie de visitas guiadas. Ya tuvimos el fin de semana pasado, que además también empezamos todo este tipo de actividades con la Noche Europea de los Museos, que tuvimos el museo abierto hasta las 12 de la noche, el sábado, y una serie de visitas guiadas que se van a continuar el próximo fin de semana, el día 21 y 22, que se van a centrar, son visitas guiadas al museo como tal, pero se van a centrar en las 10 nuevas piezas que hemos presentado en la nueva guía que presentamos a finales del año pasado, ¿no? De 100 más 10. Luego, además de eso, hay una cosa que hacemos siempre todos los 18 de mayo, que es un homenaje a los donantes del museo. Entonces, tenemos aquí en la galería un vídeo, homenaje a esos donantes del museo desde 1911 hasta ahora. Entonces, vamos proyectando en ese vídeo una imagen de la pieza donada con el nombre del donante y el año concreto que en el que se hizo la donación. Y bueno, y luego como gran broche final, pues evidentemente esto es una fiesta, la fiesta de los museos, y no hay fiesta sin música, así que tendremos un concierto el sábado en el Almacén Visitable de Santo Tomé, un concierto que estará a cargo de un cuarteto que se llama Los Boleros de Babel y que hacen canción internacional, y con eso queremos también, pues eso, enlazar con el carácter especialmente internacional del Día de los Museos.
Pues una semana desde luego muy completa. Estamos entre semana, pero bueno, a pesar de que es un día así un poco raro, pero sí que estamos viendo que está entrando gente. Supongo que la mayor afluencia se registra en fines de semana, pero también empieza a hacer calor, también la gente pues va cogiendo días de vacaciones, y sí que estamos viendo que está entrando gente hoy, a pesar de ser un día de diario.
Sí, sí. Estamos ya, de hecho, recuperando un poco las visitas normales de antes de la pandemia, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando más visitantes tenemos es el fin de semana, pero, efectivamente, también cuando llega el buen tiempo, pues empezamos a tener más visitantes. Tenemos muchísimos en verano y ahora, pues, estamos empezando a ver que sí, que se está recuperando la cifra habitual, como decía. Y bueno, pues no te extrañe que en un día de diario, aunque sea un miércoles, pues sí hay un constante, ¿no?, ir y venir de visitantes al museo.
Pues también estamos muy bien acompañados, tanto por esos chavales que veíamos pasar por aquí hace un ratito en dirección al taller de Pop Art, que están desarrollando en el día de hoy, como también algunos visitantes, y también pues comentar que la asociación Amigos del Museo de Ávila cumple este año 35 años y también están de enhorabuena por ese motivo, Javier.
Sí, efectivamente. Entonces, en esta exposición de los dibujos de Chicharro, que ya hemos comentado que los tenemos gracias a una donación de la asociación, pues aparte del cartel en el que contextualizamos la obra de Chicharro y su propia trayectoria artística, pues hemos puesto otro cartel precisamente de reconocimiento y agradecimiento a la asociación por este acto en sí mismo, pero también por el motivo de que cumple los 35 años de apoyo continuo al museo. Y yo quiero, pues eso, agradecer especialmente a la Asociación de Amigos del Museo, más casi que la donación y que los distintos actos que hace, el hecho en sí de existir, porque son un apoyo fundamental para nosotros en nuestro día a día.
Tenéis un buen respaldo ahí.
Sí, efectivamente, sí. Entonces, bueno, ya ves que aquí empezamos diciendo en este cartel que cumple 35 años, pero que no es ella la que recibe un regalo, sino la que regala. En realidad, pues eso, efectivamente, nos regala su propia existencia.
Pues con esa frase nos quedamos, y con este homenaje también a la Asociación de Amigos del Museo de Ávila, que cumple 35 años, un montón de actividades esta semana para celebrar el Día Internacional de los Museos. 35.000 museos, nos decía Javier Jiménez Gadea hace poquito que habían celebrado este día el año pasado, uno de ellos el Museo Provincial de Ávila. Javier, muchas gracias por atendernos, y nada, que venga mucha gente estos días a ver los cuatro dibujos, que son espectaculares, estos cuatro retratos de Eduardo Chicharro, hijo.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros, y efectivamente no solo estos días, la tendremos durante 15 días hasta comienzos de junio en exposición los dibujos.
Muchas gracias y enhorabuena.
Venga, gracias a vosotros.
Gracias al director del museo, Javier. Por cierto, también dentro de las actividades, mañana hay una conferencia a las 7 de la tarde en la que se va a hablar de esos dibujos. Va a ser Juan Antonio Sánchez Hernández, que es profesor de la Universidad Católica de Ávila, en el que dará más detalles acerca de esos dibujos que se pueden ver ya desde esta mañana en esta microexposición. De ahí ese nombre que han dado de microexposición, porque únicamente está conformada por estos cuatro dibujos. Alex, ¿eres tú capaz de diferenciar cuál es el personaje repetido entre los cuatro dibujos que hay? ¿Cuál es el hermano que pintó o la hermana que pintó?
Tienen peinados diferentes, por eso me he liado yo un poco. Creía que eran cuatro, pero tienen peinados diferentes, sí. Mira, me está echando la mano.
Ya, te está soplando, eso no vale.
Que continúa por aquí, sí, es la niña la que tiene dos retratos. Sí, luego hay otros dos niños, así que son tres chavales que paseaban en aquel año 1960 por el rastro. Se encontraron con Eduardo Chicharro y les realizó estos retratos que han acabado aquí, en esta vitrina dentro del Museo Provincial.
Pues es el Día de los Museos. Por cierto, recordar también que hay otro museo de Ávila que también tiene hoy visita gratuita. No sé el resto, yo digo los que nos han informado. El Palacio Superunda, donde se encuentra la colección Caprotti de la Torre, que también hoy tiene acceso gratuito con motivo de ese Día de los Museos. De hecho, el Ayuntamiento de Ávila ha organizado allí este próximo sábado un concierto a las 6:30 de la tarde, pasional, tangos y boleros, con Cristian Collazo y Fernando Herrera, y al día siguiente habrá un taller infantil, México Lindo, que es como lo han denominado, es allí por la tarde, a las 4:30 de la tarde. Si están interesados, especialmente en el taller infantil, porque son solo 15 plazas, pónganse en contacto con el Ayuntamiento de Ávila. En la página web está toda esa información respecto a este aspecto, a lo que organiza el Ayuntamiento de Ávila con motivo del Día de los Museos. En el caso del Museo Provincial, el Museo de la Ciudad, el Museo de la Provincia, en definitiva, la apertura es gratuita durante toda esta semana y esas son todas las actividades que nos ha comentado. Alex, gracias por acompañarnos. Luego te esperamos para que nos hables de deporte.
Un saludo, sí. Hasta luego.
Convierte tu cocina en un espacio único. Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te ofrece hasta 2.000 euros. Sí, hasta 2.000 euros y hasta el 31 de mayo para la cocina que siempre has soñado. Visítanos en Ávila, en el polígono de las Servencias, junto a Muebles Marcos. Movalpa, cocinas diseñadas para ti. Si eres de los que buscan los mejores precios, en Gadis queremos darte la bienvenida. Mejores precios todo el año. En productos locales y de proximidad, en las marcas que quieres y con la sostenibilidad que buscas. Ah, y también en los mejores productos de tendencia y novedades. Todos los que buscan los mejores precios vienen a Gadis. Gadis, en confianza.
La factura de la luz y el gas no para de subir. Por eso nos decidimos por energías renovables y hemos instalado aerotermia con placas fotovoltaicas para la calefacción, el agua caliente y la electricidad de nuestra casa. Autoconsumo es el máximo ahorro. Llamamos a Fricabu y se encargaron de todo. Fricabu, empresa instaladora autorizada. 920-062-900. Oficina@fricabu.es.
Loyanzu, Loanzu.
Sí, Loyanzu llevan 14 años junto a las nieves. Las mejores profesionales para cuidar mi cabello y piel, con los productos más novedosos. Su mayor recompensa, vernos satisfechos. ¿Y saben lo que significa solo las puntas?
Como pido cita.
Peluquería Loyanzu, 920 25 50 32, San Juan de la Cruz 19.
Hoy por hoy, Ávila. Noticias.
12:37 minutos. Ya hemos celebrado el Día de los Museos. Vamos con más cosas de la actualidad de Ávila y provincia. No sé si tan amables como lo de la celebración del Día de los Museos. Me da a mí que no, pero bueno, María Ángeles, buenos días.
Buenos días. Tú pocas dirás. Veces la actualidad es tan amable, sí. Como lo que tú nos acabas de contar. Empezamos hablando de los paros parciales en el autobús urbano, que seguro que ha enfadado a más de uno de nuevo esta mañana, usuarios del autobús que están dejando de utilizarlo en esas horas por los problemas que se están encontrando debido a que hay pocos servicios y que además se dan con retraso. El teniente alcalde de Presidencia en el Ayuntamiento, José Ramón Budiño, ha cifrado el descenso de usuarios del autobús urbano durante los paros en un 40% respecto a la cifra habitual.
Y en cifras, si nos vamos, por ejemplo, al 11 de este mes, más de 3.000 usuarios utilizaron este servicio público. Y el 16, anteayer, nos iríamos también en una cifra de 2.977, 80, rondando también esos 3.000, que viene a ser la media de usuarios que están utilizando el servicio.
Este miércoles es la cuarta jornada de huelga y no se vislumbra el fin del conflicto. El pasado lunes, uno de los delegados de personal en la empresa Avanza reprochaba al equipo de gobierno que no estuviera mediando entre la empresa y los trabajadores y recordaba que la última reunión que habían mantenido con el equipo de gobierno del ayuntamiento había sido el pasado 29 de abril. En contestación a esas declaraciones, José Ramón Budiño dice que el ayuntamiento no tiene margen de actuación en un conflicto que es estrictamente laboral y de la empresa.
Tienen que entender que la capacidad de maniobra del ayuntamiento simplemente es ponerse a disposición de las partes. Ahora bien, si las partes se encuentran en posturas todavía muy distanciadas, tal y como esta misma mañana me ha confirmado por medio de la empresa la representante de la misma, que se encuentran en posturas muy diferenciadas, pues lógicamente el ayuntamiento el margen de maniobra que tiene es volver a instar a las partes a que se sientan las veces que haga falta y que por supuesto busquen un punto de encuentro, pero estamos hablando de un conflicto laboral.
Y continúa en prisión preventiva el anciano de 86 años que fue detenido como presunto autor del homicidio de otro anciano de 80 años con el que compartía habitación en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Recordemos que los sucesos ocurrieron el viernes de la semana pasada, no la anterior, y que fue el domingo cuando fallecía el hombre de 80 años, que había recibido heridas en la cabeza, al parecer propinadas por un teléfono móvil. Según ha confirmado hoy el comisario provincial, Emilio Pérez Castellani, este hombre continúa en prisión preventiva.
Entra en prisión, está en prisión. El juez decretó prisión, supongo que le harán una evaluación psiquiátrica y ya se tomarán otras medidas, pero de momento está en prisión.
El comisario hacía estas declaraciones esta mañana, justo antes de un acto en el que, con motivo de la celebración hoy del Día Nacional de la Seguridad Privada, se ha reconocido la labor de los profesionales de la seguridad privada que en los últimos meses han realizado labores de colaboración con la policía, aportando o impidiendo que se pudieran cometer delitos o ayudando a la resolución de los mismos. En total, 12 menciones las que se han entregado hoy a esos profesionales.
Ha habido un par de ellas en las que la actuación de los vigilantes de seguridad ha evitado dos intentos autolíticos de personas que estaban en una situación desesperada y querían acabar con su vida. Y luego también nos ha permitido hacer detenciones de personas que acababan de cometer un hecho delictivo. Esas son las menciones que vamos a entregar.
En Ávila hay aproximadamente 180 personas trabajando en este sector de la seguridad privada. El portavoz de Vox por la provincia de Ávila, José Antonio Palomo, se estrenó ayer como portavoz de ese partido en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y compareció también por primera vez ante los medios de comunicación en las Cortes para leer un documento con las prioridades de Vox en ese área, sin preguntas. Recordemos que hasta el momento José Antonio Palomo tampoco ha concedido entrevistas a los medios de comunicación, no lo hizo tampoco durante la campaña electoral. En esa intervención dijo que entre las prioridades que tiene Vox está mejorar el operativo de lucha contra los incendios forestales.
Deberíamos recuperar la figura de las cuadrillas forestales en los municipios rurales de nuestra región, para que durante los inviernos se limpien y desbrocen los montes, como también creemos que es igual de importante que se agilice la construcción de los parques de bomberos comarcales. Como sabemos, Castilla y León es una región muy extensa y necesitamos ese incremento de parques para hacer frente a los posibles incendios, como también revisar los protocolos de actuación. También sería un tema prioritario a tener en cuenta lo antes posible, ya que estamos a las puertas del verano y sería trágico que se volvieran a repetir los errores protocolarios que ocurrieron en Navalacruz el pasado mes de agosto.
Cabe recordar que Vox se ha opuesto recientemente a la creación de una comisión de investigación en las Cortes para ver esos fallos de protocolo a los que precisamente aludía en su intervención. También se refirió el portavoz de Vox en la Comisión de Medio Ambiente al problema de los ataques de lobo al ganado, criticando que las ayudas actuales no cubren los daños que sufren los ganaderos. El Ayuntamiento de Ávila va a sacar una oferta de empleo de 118 plazas. La propuesta, a favor de la que se ha dictaminado hoy en la Comisión Informativa de Presidencia, responde a la actuación del consistorio con respecto a la Ley de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. La normativa sitúa la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones públicas y fija dos mecanismos para la estabilización en el empleo temporal. Por un lado, se incluirán plazas de naturaleza estructural que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente, al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020, y por otro se prevé la posibilidad de convocar por el sistema de concurso las plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016. La oferta de empleo va a contemplar la convocatoria por el sistema de concurso de 115 plazas ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterior a ese año 2016, según la información facilitada en la jornada de hoy por el consistorio. Y el Partido Popular critica que el Ayuntamiento destine solamente 44.000 euros a subvencionar a las asociaciones que forman parte del Consejo Municipal de la Discapacidad. Dicen que, a pesar de que en los tres últimos años se ha contado con los presupuestos más altos de la última década, la subida de esos presupuestos no se ha trasladado en la misma medida a esas convocatorias de subvenciones para ayudar a las asociaciones de personas con discapacidad. De todos estos temas, Luis, hablamos a partir de las 2:15 en Hora 14.
Gracias, María Ángeles. Vamos con el tiempo. Que también está... está de actualidad. Bueno, el tiempo siempre está de actualidad. Qué mejor argumento para coincidir con cualquier vecino en el ascensor que hablar del tiempo. Pero es que encima, con la que tenemos encima, pues todavía más, con estos calores, 23 grados la temperatura ya a esta hora de la mañana en el centro de la capital abulense. Vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, ahí está Luz Cepeda. Luz, buenos días.
Buenos días. Continúan subiendo ligeramente las temperaturas en la provincia de Ávila. Esta tarde alcanzaremos los 28 grados en Ávila capital, 31 en Arenas de San Pedro. Tiempo estable y soleado, cielo poco nuboso con algunas nubes altas y por la tarde crecerán nubes de evolución en montaña. Mañana jueves, otro día soleado con algunas nubes de evolución en montaña y no se descarta calima. Lo más significativo es esas temperaturas que continuarán subiendo. El jueves llegaremos por la tarde a los 34 grados en Arenas de San Pedro, 31 en Arévalo, 29 en Ávila y 28 en Piedrahíta. Temperaturas que subirán más el viernes y el sábado y comenzarán a bajar a partir del domingo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Lo recordaba ayer, el récord para un mes de mayo en la provincia, bueno, en la provincia de Ávila no, en la ciudad de Ávila, en el observatorio de Ávila, desde que hay registros, es de 33 grados. Es de 2015, no es de hace tantos años, pero en 2015 tuvimos un día del mes de agosto, me parece que fue el 13, perdón, un día del mes de agosto, un día del mes de mayo, creo que fue el 13 de mayo, con 33 grados. Ese es el récord, digámoslo así, es que puede llegarse a batir este próximo fin de semana. Ayer nos quedamos en 25 grados 8 décimas de máxima, que fue una temperatura bastante alta para esta época del año, 10 grados 6 décimas la mínima de esta noche. En la provincia, la máxima de ayer en Candelera, donde tuvieron ya 30 grados, la mínima de esta noche en el Puerto del Pico, con 4 grados dos décimas. Tanto la de Candelera como la del Pico han sido las temperaturas extremas, no solamente de la provincia de Ávila, sino también de toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Empezamos la agenda con plazos, que solemos hacerlo así. El de inscripción para el 21º concurso Ávila en Tapas, que se celebra el último fin de semana de junio, está abierto ya hasta el 29 de mayo por parte del Ayuntamiento de Ávila. Para participar, todos los interesados, en la página web municipal está la información. Está abierto también el plazo para la matriculación en el programa interuniversitario de la experiencia para el curso 2022-2023 para los tres cursos, hasta el 31 de mayo. De momento, esta semana, el horario hasta mañana jueves es de mañana, de 11:30 a 1:30. La semana que viene será de tarde y los últimos dos días será de mañana, pero ya está abierto el plazo. Y también está abierto el plazo de solicitud para plazas en la Escuela Municipal de Arte. Pueden presentarse hasta el 15 de junio a través de la sede electrónica municipal, así como en la propia Escuela Municipal, en el edificio multiusos que está en los cuatro postes, en horario de tarde en este caso. El sorteo para la adjudicación de plazas se realizará el 21 de junio a las 5 de la tarde y hay distintos grupos dependiendo de las edades. Los hay, los más pequeños nacidos en 2016, los mayores, los nacidos entre 2005 y 2008, con distintos horarios. Mañana el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, la unidad móvil, va a estar aquí en Ávila, en la comandancia de la Guardia Civil. Va a ser por la mañana, desde las 10 y hasta la 1, para que todos aquellos, tanto los miembros de la comandancia, Guardia Civil, o sus familiares que estén allí, o cualquier persona que quiera acercarse, pueda donar sangre. Insisto, mañana por la mañana, desde las 10 y hasta la 1. Esta tarde tenemos una conferencia, una charla a cargo del escritor José Ovejero, luego va a estar con nosotros. Es en el Club de Lectura del Campus de Ávila, en la Universidad de Salamanca, en la Escuela de Educación y Turismo, concretamente en la sala de juntas donde estará, y va a hablar o va a debatir de Insurrección, que es una novela que publicó hace 3 años, en 2019, y allí lo va a hacer con los miembros de este club de lectura. Luego nos va a acompañar José Ovejero en estos micrófonos, hablaremos con él de esa obra y de su participación en este club de lectura. Y ahora, en unos minutos, hablamos con Juan Manuel López Reina, pintor, que esta mañana ha inaugurado exposición en el Episcopio, una muestra que desde hoy está abierta, se titula Ciudades sumergidas. Ahora en un instante hablamos con él. Y recuerdo también que con motivo del Día de los Museos, hoy es gratuito el acceso al Palacio de Superunda, donde está la colección Caprotti de la Torre, del Ayuntamiento de Ávila, y es también gratuito, bueno, en este caso durante toda la semana, el acceso al Museo de Ávila, en la Plaza de Nalvillo. Y terminamos con la Farmacia de Guardia, en este miércoles, la situada en el número 9 de la calle Vasco de la Zarza. Las 12:49.
¿Tú también estás deseando disfrutar del jardín y la piscina? En Montajes Eléctricos Diego Díez te lo ponemos muy fácil, con las mejores marcas para cambiar o reparar tu maquinaria para cuidar tu jardín y piscina. Despierta tu primavera con Montajes Eléctricos Diego Díez, en Hornos Calero 66 y en diegodiez.com. Y recuerda, somos servicio técnico oficial Husqvarna y Karcher en Ávila.
¿Qué ganas tengo de estrenar el patio, de tomar el sol con intimidad, extender el toldo, cenar a gustito y ventilar la casa sin que entren bichos?
¡Despierta! Que vienen los chicos de Aluminios Bermejo a medir. Ya va siendo hora de presumir de patio. Llama a Aluminios Bermejo. Soluciones en cerramientos, mosquiteras, pérgolas. Estamos en la calle Río Duero del Polígono de las Servencias. Más info en aluminiosbermejo.es.
Si eres de los que busca los mejores precios, en Gadis queremos darte la bienvenida. Mejores precios todo el año. En productos locales y de proximidad, en las marcas que quieres y con la sostenibilidad que buscas. Ah, y también en los mejores productos de tendencia y novedades. Todos los que buscan los mejores precios vienen a Gadis. Gadis, en confianza.
Hace nada, unos minutos, se ha inaugurado la exposición Ciudades Sumergidas de Juan Manuel López Reina, que durante estas dos próximas semanas vamos a poder ver en el Episcopio. Ha sido el propio autor el que ha estado esta mañana aquí en Ávila inaugurando la muestra, y qué mejor que preguntarle a él qué es lo que vamos a poder ver, qué es lo que podemos ver, de hecho, ya en Ciudades Sumergidas. Juan Manuel López Reina, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantado de estar en vuestro programa.
Pues lo dicho, ¿qué podemos ver en esta exposición?
Mira, nosotros, yo presento una creación nueva mía, que es Ciudades Sumergidas, ¿no? Es un poco el encanto que tiene en sí la parte submarina, que es una preciosidad, pero si a eso le añadimos unas ciudades como puede ser Ávila, donde efectivamente le damos una doble belleza, ¿no? La idea es que he querido meter este tipo, esta creación mía, sobre todo fijándonos en el movimiento, la luz, la compensación de las figuras, y que la obra tenga mucho movimiento, ¿no? La técnica que utilizo es una técnica mixta, meto colas, muchas veces lo que sí meto también son manchas acrílicas, y remato la obra con óleo, que es un poco lo que voy a presentar aquí. Pero lo más novedoso de todo es la presentación de la creatividad, ¿no? Y eso hace que realmente, de alguna manera, pues se pueda ver mi nueva obra, que es Ciudades Sumergidas, que la he presentado en Ávila, y además en el Episcopio, un sitio tan emblemático como él, ¿no? Y bueno, y espero que a todos los abulenses que quieran acercarse puedan contemplar mi obra y a ver si les gusta, ¿no? Yo lo he hecho con mucho cariño y me ha llevado bastante tiempo realizar toda la obra completa, que son 24 cuadros. Y bueno, y espero que sea del gusto de todos los abulenses.
¿Pero son ciudades ideales o ciudades concretas?
Pues mira, son ciudades que en este caso presento dos ciudades, Ávila y presento Madrid, donde se ven de distintos ángulos, desde una panorámica del cielo de Ávila, metiéndole pues el mar, metiéndole peces, metiéndole un poco este movimiento submarino, y Madrid también, pues, sus monumentos y sus calles principalmente, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea, un poco la obra, efectivamente. Es surrealista, ¿no?
Sí, surrealista, iba a preguntar por eso, ¿cómo se le ocurrió sumergirnos debajo del agua? Ciudades de interior, además, como somos tanto Madrid como Ávila.
Sí, bueno, la idea es hacer un poco, es crear algo nuevo, ¿no? Entonces, ya el mar tiene mucha belleza, pero el sentido que tenemos las ciudades, y lógicamente, lo que hace es que a su vez tenga otro encanto, ¿no? Hombre, te digo esto porque te puedo decir que en el libro de cuando escribió Julio Verne, se hablaba precisamente de que el hombre iba a llegar a la luna. Bueno, se ha producido, se ha llegado a la luna. Se dijo que iba a haber unos buques, unos submarinos donde podía recorrer precisamente toda la parte interior de los mares. Los submarinos existen también, ¿no? Actualmente, pues sea un poco surrealista, pero sí es verdad que hay un deshielo, hay una parte importante que se está deshelando y están creciendo los mares. Yo dejo ahí un poco en la incógnita, que cada uno piense, pero lógicamente está subiendo el nivel del mar. Y bueno, yo lo dejo ahí, ¿no? No sabemos qué pasará en un futuro si se deshiela toda la parte que tenemos, los bloques de hielo, ¿no? Pero bueno, mi idea sobre todo es crear color, movimiento, vida en el agua, en el mar, ¿no? Entonces he añadido a Ciudades Sumergidas, he puesto Ávila, que para mí es una ciudad extraordinaria, con mucha historia y con tanto monumento, y bueno, y Madrid, que también, pues bueno, yo llevo viviendo ahí pues 65 años en Madrid, y de alguna forma son dos ciudades que yo le tengo mucho cariño especialmente.
¿Qué relación tiene con Ávila?
Pues mira, en Ávila siempre hemos venido mucho porque nos ha gustado. Nosotros cogíamos los fines de semana, ya de cuando yo salía con mi mujer, y nos veníamos a pasar a Ávila. Nos tomábamos nuestro chuletón de Ávila, nos asábamos, y entonces, claro, le cogimos mucho cariño. Aparte, tenemos amigos aquí en Ávila, ¿verdad? Por ejemplo, la Casa de Ávila en Madrid me hizo un homenaje extraordinario, ¿verdad? Y bueno, de lo cual yo estoy muy agradecido. Y bueno, realmente pusieron en contacto que si querías poner aquí en el Episcopio, yo encantadísimo. Es una ciudad que, luego, si pudiera venirme a vivir, no lo dudaba, ¿eh? Porque aquí tiene todo lo de las capitales, toda la peste de las capitales, pero tiene ese ambiente tranquilo, ¿verdad? Si nos quitamos un poco de todo lo de Madrid en cuanto a tráfico y ese gran movimiento que hay, ¿no? Soy enamorado de Ávila, en una palabra.
Pues ese amor que se transmite también a través de esos cuadros y a través de convertir a la ciudad de Ávila también en protagonista de esta curiosa obra, estas ciudades sumergidas. Esas dos ciudades son Ávila y Madrid, obras de Juan Manuel López Reina, que esta mañana ha presentado su obra aquí en el Episcopio, una exposición que vamos a poder ver durante las dos próximas semanas aquí en nuestra capital. Juan Manuel López Reina, un saludo, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por todo, ¿eh? Un abrazo fuerte. Just as long as trains keep running, restless woman I'll be, and there's a few more lonesome cities that I'd like to see. Just a few more lonesome cities that I'd like to see.
Por hoy Ávila.
Una de las mejores cosas del buen tiempo es poder disfrutar de una cañita en una terraza al aire libre. Pero, ¿dónde te ofrecen los mejores pinchos? Pues claro, en La Tropicana. Ven a conocer los nuevos menús de verano y menús degustación de la nueva Tropicana. Y recuerda, en La Tropicana tienes desayunos completos, menú del día, raciones y el mejor ambiente.
Si tiene más de 70 años y quiere planificar hoy cómo será su despedida, Servicios Funerarios José Carlos Sánchez y Preventiva Seguros le ofrecen un servicio personalizado, a precio cerrado y financiación sin intereses. Infórmese en nuestras oficinas o en el 920 25 57 57. Servicios Funerarios José Carlos Sánchez. Hacemos fáciles momentos difíciles.
En 1987, Héroes del Silencio editó su primer EP, un EP que incluía una canción que ha sido de las más conocidas del grupo. 35 años después, es decir, en este 2022, Héroes del Silencio ha reeditado aquel EP. Incluía cuatro canciones, La lluvia gris, El mar no cesa y dos versiones de este héroe de leyenda. Además que Bunbury está de nuevo de actualidad, por desgracia, porque ha tenido que cerrar la que iba a ser su gira de despedida, porque la salud, la voz no le da para más. Pues escuchamos la que tenía en el año 1987, en este héroe de leyenda con el que comenzó Héroes del Silencio, su primer EP, que ahora se reedita.
Perdido en el tiempo, ha perdido el...
Es la una, mediodía en Canarias. La conocida como excepción ibérica, el mecanismo que permitirá a España y a Portugal topar el precio del gas, será una de las posibilidades, una de las medidas que baraja aplicar la Comisión Europea en caso de que Rusia corte el suministro de gas. También propone elevar los objetivos de energías renovables hasta el 2030. Lo está anunciando en este momento la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Allí está la corresponsal comunitaria de la SER, Griselda Pastor.
Pues sí, exactamente. Bruselas propone generalizar la receta española contra las subidas de los precios eléctricos para, en caso de interrupción del suministro del gas, fijar un precio máximo a nivel europeo. Y esto a pesar de las largas que recibió el gobierno cuando empezó su campaña europea. Von der Leyen está tomando la palabra en este momento para una intervención sin derecho a preguntas, presentando ese plan de urgencia frente a la crisis energética en el que promete 200.000 millones más en los próximos años de inversión. El resto de opciones son todas conocidas. Los sobrebeneficios empresariales se podrán utilizar en apoyo de los consumidores, se podrán prorrogar los precios reducidos para pequeñas y medianas empresas y quedarán autorizadas las subvenciones públicas para reducir los precios en las zonas donde, como en España, sea muy limitada la exportación, siempre y que, como se tuvo que corregir en el plan español, no exista ninguna traba hacia la exportación.
En Barcelona sigue hasta ahora la marcha lenta de los taxistas de la ciudad, que exigen al Govern que exija el cumplimiento de la cuota de una licencia VTC, las que usan plataformas como Uber o Cabify, una licencia de VTC por cada 30 de taxis. En el Parlament está la compañera de Radio Barcelona, Soledad Domínguez. Adelante.
Representantes de los principales sindicatos del taxi se van a reunir con los grupos parlamentarios. Quieren que con la marcha que desde las 10 de la mañana ha colapsado el centro de la ciudad y en la que, según los organizadores, han participado hasta 4.000 vehículos, quieren, como decíamos, exigir un compromiso firme de que la Generalitat va a limitar el número de licencias para este tipo de vehículos en la proporción que se había pactado con el ministro Ábalos. Insisten que no solo están defendiendo su negocio particular, sino el taxi entendido como servicio público.
Nuevo episodio de apoxia en las aguas del Mar Menor. Las imágenes que ya se vieron en octubre de 2016 y este pasado verano de peces muertos que aparecen flotando en el agua. Se han recogido 3 kilos de peces muertos esta mañana en la laguna de San Javier. Radio Cartagena, Encarna Lorente.
Desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y Emergencias se comentaba que de forma inmediata se ponía en marcha el protocolo de actuación preparado para casos de este tipo y se enviaba brigadas medioambientales para comprobar el estado de la zona y retirar estos ejemplares. Se han retirado 250 ejemplares de pequeño tamaño. A la zona también se ha desplazado un equipo de técnicos del IMIDA para tomar muestras del agua y medir los niveles de oxígeno en este punto. También, según las organizaciones vecinales, se apunta y temen que se puede tener un verano catastrófico en la zona del Mar Menor.
En Euskadi, el Lehendakari Iñigo Urkullu acaba de anunciar una ayuda de 200 euros al mes por hijo hasta los 3 años de edad para familias cuyas rentas no superen los 100.000 euros anuales. Es una de las propuestas del gobierno vasco para afrontar el reto demográfico. En el Parlamento de Euskadi está David Yurre. Adelante.
Eso es, a partir del próximo año el gobierno abonará una paga mensual de 200 euros por descendiente hasta los 3 años, en total 7.200 euros. La nueva prestación sustituirá y mejorará notablemente las cuantías del actual sistema, lo acaba de anunciar el Lehendakari en el Parlamento Vasco durante el debate monográfico sobre el reto demográfico.
En cualquier caso, no hay medidas que por sí solas tengan efectos milagrosos. La apuesta es impulsar un sistema de ayudas sostenido y sostenible que cree un marco de condiciones favorables tanto para la emancipación como para que las familias tengan los hijos o hijas que desean.
En definitiva, para incentivar la natalidad en Euskadi, que con 1,28 hijos por mujer es una de las más bajas de Europa.
Las carreras universitarias relacionadas con la informática, la ingeniería, la construcción, son las que tienen una tasa menor de desempleo en nuestro país. Aún así, la Fundación Conocimiento y Desarrollo alerta de que estas carreras, precisamente, está descendiendo el número de titulados. Adela Molina.
Es realmente llamativa la caída de titulados en informática, una de las carreras con mejores perspectivas laborales. En los últimos 20 años, los graduados se han reducido casi un un 20% de media. El desplome entre las mujeres roza el 60%. Los titulados en ingeniería han caído además casi un 17% y en ciencias un 10%. Entre las razones, el estudio plantea la hipótesis de que los alumnos no tengan suficiente información a la hora de elegir carrera o que sí la tengan y decidan en función de otras prioridades, la vocación, la preferencia o la facilidad de los estudios. Ingeniería de computadores, aeronáutica y odontología son las carreras con mejores salidas, historia del arte, geografía e historia las que lo tienen peor.
Terminamos con la información del deporte. José Antonio Duro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La cita del día la tenemos en Sevilla con la final de la Europa League, la segunda competición continental. Vamos a contar en carrusel ese Eintracht Rangers con amplia presencia de aficionados tanto escoceses como alemanes en Sevilla. Ya en las últimas horas estamos en la previa de ese partido. ¿Cómo está el ambiente? Santi Ortega, Sevilla, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Más de 150.000 aficionados del Eintracht y del Glasgow Rangers por las calles de Sevilla. Ahora punta de afluencia en estos momentos. Se esperan 244 vuelos al aeropuerto de Sevilla, más otros tantos que van a llegar vía Málaga y también por aeropuerto de Jerez. Altercados anoche con aficionados alemanes que han provocado varias detenciones. El Sánchez-Pizjuán acogerá hoy la final de la Europa League.
De la mañana, gracias Santi. Les venimos contando que la actualidad pasa por un nuevo episodio de informaciones del Confidencial. La publicación apunta esta vez a grabaciones del presidente Luis Rubiales a diferentes miembros del gobierno. En este capítulo se habla de un archivo sonoro en el que serían protagonistas altos cargos del Ejecutivo y en el que se menciona a la actual directora de la Casa Árabe, anterior secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano. Se habla de comunicaciones telefónicas y de reuniones grabadas a través de un móvil y un bolígrafo con sistema de grabación. La respuesta de la Federación esta mañana apunta a un nuevo capítulo de desinformación a la opinión pública. Volviendo a lo deportivo, estamos en la previa de la final a 4 de la Euroliga. Mañana tenemos clásico a las 7 en Belgrado. Acabamos de conocer que la competición entrega a Nikola Mirotic el MVP de la temporada. Mirotic, que mañana con el Barça se medirá al Real Madrid. Anoche el técnico blanco Pablo Lasso pasaba por el larguero con Manu Carreño.
Creo que el equipo ha hecho un trabajo magnífico y estar en la Final Four es muy complicado. Desde el principio de la temporada te enfrentas con los mejores equipos, luego tienes que pasar un playoff. Es un gran premio obtener la oportunidad de poder jugar para ser campeón de Europa con los mejores equipos de Europa. Estoy muy contento.
Mañana a las 9 ese clásico en la Euroliga, semifinales y también el baloncesto. Hoy hemos conocido la retirada de Laia Palau, la jugadora que deja el deporte profesional a los 42 años después de 27 años de carrera.
¿Vamos a caer por una cascada gigante?
Sí.
¿Y abajo hay piedras?
Más o menos.
Si yo digo que hablemos de la última cascada de despropósitos, ¿en qué pensáis? ¿Tienes la voz cascada?
Esa no es mi voz.
¿En qué cascadas paradisíacas has estado? ¿Cómo te suena cuando alguien dice la cascado?
Un peinado totalmente nuevo. ¿Qué os parece?
¿Llevas un corte de pelo en cascada?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-01-6731. Esta noche hacemos el Faro Cascada en la SER.
El Faro con Mara Torres. Cadena SER.
De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora y en tiempo de hora 14 con Antonio Martín. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
Cadena SER. Servicios informativos. SER Ávila.
Ante un problema con su caldera, vaya directamente a la solución. Llame siempre al servicio técnico oficial de Saunier Duval y despreocúpese, porque somos fabricantes y conocemos nuestras calderas pieza a pieza.
Y ahora consiga hasta 300 euros al cambiar su caldera. Infórmese en el 910-77-1050 o en saunierduval.es.
Si te urge vender o alquilar un inmueble, vamos a darte razones de por qué. En Ávila Home Inmobiliaria podemos ayudarte. Somos los más baratos en honorarios, sin permanencia ni exclusividad. Publico tu inmueble en 10 portales inmobiliarios y lo gestionamos. Y te damos el compromiso por escrito. ¿Necesitas más razones? Ávila Home Inmobiliaria, en Paseo de la Estación 10 y en avilahome.es.
En Kiefer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como corvina fresca más de 800 gramos la pieza a 6,95 el kilo y filete de jamón fresco de cerdo a 5,49 el kilo. Kiefer, abierto de 9 a 21 a 30 horas con aparcamiento gratuito.
Multiservicios Rubén Galán. Próxima inauguración de tienda especializada en mobiliario de baño. Mamparas, muebles, grifería, primeras marcas del mercado. Venta e instalación a manos de los mejores profesionales en multireformas. Multiservicios Rubén Galán, 613-18-16-20. Y próximamente en calle Félix Hernández 3.
Un pueblo presentó a tus abuelos y les dio trabajo y un techo. Vio crecer a tus padres y os prestó sus refranes y consejos. Tu pueblo te lo ha dado todo. Y solo te pide una cosa,
Miles de pueblos de toda España están pidiendo que los ayudemos a sobrevivir. Al hacerte cliente de Eurocaja Rural, nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios con trato humano y cercano. Eurocaja Rural. Gracias a ti estuvimos, estamos y estaremos.
Ahora, en Ser Ávila, hablamos de nuestra tierra. Diputación de Ávila. 247 pueblos para vivir y disfrutar.
Hoy nos vamos a acercar hasta Navalmoral, porque este domingo a las 5:30, en la iglesia de San Pedro Apóstol de esta localidad de nuestra provincia, se va a presentar el librodisco Corpus de Tradición Serrana Navalmoral, del que es autor, pues seguramente una de las personas que más conocen de tradiciones, especialmente en el vestir, pero también del resto de tradiciones de nuestra provincia, como es Carlos del Peso. Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Aquí analizáis todo lo de Navalmoral, vamos.
Pues sí, es un trabajo que hace un repaso pues a todo ese mosaico de la tradición serrana, específicamente de Navalmoral, pero que es aplicable pues a todas las, a todo ese conjunto de valles de las serranías abulenses, porque al final compartimos un poco un pozo cultural común, ¿no? Y bueno, pues hay muchas referencias no solo a Navalmoral, que por supuesto el trabajo está centrado básicamente en Navalmoral, sino a muchos pueblos del Valle del Albaice, incluso de toda la provincia, ¿no?
¿Por qué Navalmoral es un punto más central o ha conservado mejor las tradiciones que otros lugares de nuestra provincia?
Bueno, Navalmoral fue en cierta medida un referente de ya en los años 30 y 40 del siglo pasado. Piensa que nada más acabada la guerra, por ejemplo, en el año 41, Navalmoral fue representando a la provincia de Ávila, y se organizó una ronda que, bueno, que ya era una ronda antigua de las de antes, con un grupo de mujeres, y fueron precisamente a bailar al grande, a las fiestas de la Santa, representando un poco pues la tradición de toda la provincia. Pero bueno, en concreto, ¿por qué Navalmoral? ¿Por qué se ha elegido ese Navalmoral? Pues sobre todo por el vínculo familiar que yo tengo con Navalmoral, ¿no? Porque por generaciones y generaciones, mis padres, mis abuelos, mis hermanos son de Navalmoral, aunque yo he nacido en Barcelona, pero vamos, toda mi familia proviene de ese pueblo, y entonces para hacer este tipo de trabajos es muy necesario visitar de forma continuada una localidad y hacer muchas grabaciones a mucha gente, porque si no es imposible ofrecer este corpus tan completo de tradición de toda la localidad, ¿no?
La obra además está dividido en dos volúmenes y un disco.
Sí, el primer volumen está dedicado a la costumbre, donde hacemos un estudio y un repaso a todo lo que supone ese patrimonio inmaterial, hablando pues de esas primeras encuestas etnográficas, que ya se empiezan con Agapito Malazuela, con Cursilder, con Bonifacio Gil. Hacemos un repaso a todo lo que es el ciclo festivo anual y el ciclo festivo vital, el nacimiento, las bodas, las fiestas de invierno, el carnaval, el día de la función, la Virgen de la Vieja, las matanzas. Hacemos un repaso también a la tradición de la cuerda, que es especialmente importante y que además nos identifica como provincia, ¿no? La provincia de Ávila es de todas las provincias castellanas la que mejor ha conservado un repertorio de cuerda, de guitarras, de bandurrias, de laúdes y de una percusión específica, de calderillo, de hierros, de tapaderas, muy marcada, y que solo aparece en otras provincias de Castilla y León, pero quizás es en la provincia de Ávila, en el sur de la provincia de Ávila, donde más se ha mantenido esos repertorios de seguidillas, de rondeñas, de jotas. Y hacemos también un repaso también a todo lo que es la tradición de la gaitilla, que es con el nombre con el que se conoce en toda la provincia a la dulzaina, nuestro nombre vernáculo es la gaitilla y el gaitero, y hacemos un repaso pues a todas las personas que nos han informado, que han participado, y a ese repertorio pues de romances, bueno, pues todo el corpus, lo que es el corpus de toda la tradición.
Los quintos cuando se van, se dicen unos a otros, mi novia sí que me aguarda, en lo que no vaya otro. que sí, que no, no se la lleva ningún cachón.
El disco incluye, ya lo hemos dicho, un disco con distintas grabaciones. ¿Qué es esto que estamos escuchando?
Esto en concreto son las despedidas de los Quintos. Los Quintos tienen un papel relevante en todas las fiestas de carnaval de la provincia. Y en Navalmoral salían y todavía salen a pedir los huevos, a pedir el chorizo durante las fiestas de carnaval. Y durante esas salidas que hacían, cantaban las despedidas, ¿no? Que eran unos cantos que se hacían por la calle, pues eso, muy alusivos a todo lo que sería esa festividad de Quintos. Piensa que la fiesta de los Quintos, que aunque ahora, por supuesto, está totalmente descontextualizada, sigue vigente esa fiesta como fiesta de paso, de los adolescentes que pasan a ese estado ya superior de hombre adulto, ¿no? Y ese era el papel de esa fiesta, que todavía, de alguna manera, sigue funcionando porque se sigue celebrando muchos Quintos en la provincia, ¿no?
Oye, ¿y quiénes eran las voces que estábamos escuchando esa interpretación y cuándo están grabadas?
Pues mira, esta es una grabación que se la debemos a Purificación del Peso, que las hizo en los años 80... Y cantan su madre y su tía, que son Virginia y Consuelo Redondo, que ya desgraciadamente ya no están con nosotros, pero que nos han dejado ese testimonio muy interesante sobre esos cantos de estrellas de Quintos, que ya no se hacen tampoco.
Pues te iba a decir, ¿que se cantan actualmente en Navalmoral o ya se ha perdido?
Las despedidas de los Quintos ya no se cantan. Es la idea también de publicar todo esto es un poco dar esa herramienta para que, si las comunidades portadoras lo desean, puedan recuperar pues toda esa esencia antigua de los cantes de nuestros mayores que ya no se hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es el reto que vamos a tener a partir de ahora. O sea, no trabajamos para dejar esto constancia, que también en un cancionero, sino que la idea sería que alguien, quien sea, pues pueda sacar esas piezas de los cancioneros y que cante a los estilos antiguos, porque estos estilos antiguos tan retorneados, con tanto melisma y muy altos, porque la gente cantaba muy alta, porque piensa que estas despedidas de Quintos se tenían que oír en la calle, entonces tenían que cantar muy alto para que se oyera la voz de los Quintos. Y la voz de las mujeres también que acompañaban, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es devolver un poco esas fuentes primigenias y volverlas a escuchar, porque en estos momentos donde solo escuchamos grupos de folk y grupos de jotas bailando, bueno, pues hemos olvidado un poco que ha existido un baile del país, un baile natural, y ha existido una forma de cantar del país, con esas melismas y con esos retorneos que desgraciadamente hemos perdido, ¿no?
Virgen Santa de Aldea Vieja, tú que tienes el poder, quita el candado a las nubes para que pueda llover. Virgen la más hermosa, dulce prenda de amor, que rieguen nuestros campos, pedimos con fervor.
Esto es una rogativa para que llueva.
Estas son unas rogativas para pedir la lluvia. También había rogativas para pedir que dejara de llover, para pedir la serenidad, pero estas son para pedir la lluvia. Y están dedicadas a la patrona de Navalmoral, que es la Virgen de Aldea Vieja, que desgraciadamente perdimos también en los años 60 la ermita, se arruinó, se perdió la devoción, pero que tenía un complejísimo ritual en torno a esta imagen de la Virgen de Aldea Vieja, que entre otras cosas salía de su casa precisamente para pedir la lluvia con estas rogativas, ¿no?
Las grabaciones estas que estamos escuchando, ¿son todas antiguas? ¿Todas te han ido llegando o has podido tú hacer alguna actualmente que se conserven todavía estos temas, estas interpretaciones?
Pues mira, hay de todo. Hay grabaciones, las más antiguas que tenemos, se las debemos a un médico, a Fortunato García, que las hizo en los años 60, que grabó pues esas primeras agrupaciones folclóricas muy de corte de sección femenina que se organizaron en ese momento en Navalmoral en los años 60, pero también hay grabaciones de los años 70, de los años 80 y de los 90, que yo empiezo a grabar en Navalmoral en los años 90, aunque trabajando llevo desde que tenía 14 años, y tengo 57 en todos estos temas. Y luego las últimas grabaciones son de este mismo verano, que hemos grabado pues testimonios que tienen que ver con los peinados antiguos, incluso algunas canciones de bodas que las hemos grabado pues este último verano, porque todavía seguramente se puedan seguir grabando algunas cosas que se han quedado en el tintero, que serán pocas, porque llevamos muchos años grabando y muchos años documentando esta tradición, ¿no? Porque
además, por una cuestión simplemente biológica, muchas de esas canciones, si no se graban cuando la persona que las recuerda todavía vive, pues se van a perder.
Bueno, es que desgraciadamente, y esa es quizás un poco la pena que yo tengo, es que la gran mayoría de intérpretes que participan pues ya no están con nosotros. Y también es un poco esa idea de dar voz a nuestros viejos, ¿no? Dar voz a nuestros mayores, que realmente han vivido en, al menos en la sierra, han vivido en la resistencia, ¿no? Y han mantenido, bueno, en la memoria viva tradiciones y canciones que muchas las podemos bucear en muchos siglos atrás. O sea, piensa que se han recopilado romances que ya existían en el siglo XV y que se han seguido cantando y se han mantenido en la memoria hasta esta última generación, que ya no está con nosotros, que es la última que hemos podido llegar a documentar. Por eso es muy importante no perder esos referentes culturales propios de la localidad antes de convertirnos en un barrio de Madrid o en un barrio de Nueva York, porque en el fondo al final estamos perdiendo un poco esa identidad propia que nos ha marcado, ¿no?
A dibujarte y así es por tu pelo, a dibujarte que paré.
Estas son unas seguidillas del retrato.
Estas son unas seguidillas del retrato muy interesantes, porque ya las documenta en el año 1932 Agapito Marazuela, que recorre toda la provincia de Ávila recopilando canciones. Bueno, pues llega a Navalmoral y uno de los temas que recopila son estas interesantísimas seguidillas del retrato, que van haciendo una descripción de la mujer, de toda la cara de la mujer, y que son especialmente interesantes, que se volvieron a grabar a Cándida Hernández en los años 70 y que se incorporaron de nuevo al repertorio de la ronda, que las sigue cantando y cada vez menos, porque hay mucha gente que no las conoce, pero que son especialmente interesantes porque hay muy pocos ejemplos en la provincia de Ávila. Hay otro retrato en San Bartolomé de Pinares también, pero hay muy, muy poquitos ejemplos de las seguidillas del retrato en la provincia, ¿no? Bueno, pues uno de ellos son estas seguidillas que, insisto, ya recogió Agapito Marazuela en el 32. ¿No?
Esta versión que estamos escuchando, ¿cuándo está grabada y quiénes son los que la interpretan?
Pues mira, esta está grabada por los hermanos Herranz, que son una familia muy importante que hemos tenido en Navalmoral, que han mantenido viva la tradición de la ronda, que la recuperaron a partir de los años 80, pero que era de una tradición antigua de su padre, y algunos otros vecinos como Lorenzo, como Mariano, que tocaban el hierro y los calderillos, y algún vecino más a la cuerda. Y estas en concreto se grabaron para Radio Nacional por Gonzalo Pérez Trescasa y por Ramón Marijuán, en el año 93, que les acompañé yo. Preparamos allí con ellos un par de programas, uno para los vecinos, con los vecinos, y otro con la ronda. Y este en concreto, este programa, estas grabaciones se hicieron en Madrid, que es donde se juntaban ellos para tocar la ronda de su pueblo.
Recíbelo con cariño, ya que así te contaré.
Pues hemos escuchado tres ejemplos, pero son 290 audios los que recoges en ese CD que acompaña a los libros.
260 audios, 260 audios, sí, uh-huh. Que son casi 7 horas de música.
Pues una labor sin duda encomiable, importantísima para mantener vivo todo este recuerdo de lo que es nuestro. Esto es nuestro pasado, el pasado de todos los abulenses. Carlos se empeña en mantenerlo vivo a través de iniciativas como esta. En este caso, el domingo juegas en casa, porque si eres allí de Navalmoral, pues presentas el libro en casa, pero seguro que estás haciendo otras muchas más cosas, porque tú eres culo inquieto, si me permites la expresión. ¿En qué otras cosas estás trabajando ahora mismo?
Pues mira, ahora estamos rematando también, que lo queremos sacar ya, un estudio también muy singular de toda la indumentaria de Santa María del Berrocal, que es posiblemente la indumentaria más interesante que tenemos en la provincia en cuanto a su conservación y su arcaísmo. Y eso verá la luz próximamente. También vamos a llevar una muestra de toda esta indumentaria de Santa María del Berrocal, del Fondo Etnográfico Revitex, que son unos pañeros. Es una empresa pañera de las que se mantienen en Santa María del Berrocal, ya haciendo ropa de hogar, pero con ese espíritu pañero de los de Berrocal de toda la vida, y que vamos a llevar ese fondo etnográfico de indumentaria a unas pasarelas de moda que se van a hacer en Zamora, específicamente de indumentaria tradicional. Y la provincia de Ávila la vamos a representar con esa indumentaria de Santa María del Berrocal. Pero antes la presentación el domingo a las 5, en la iglesia de San Pedro Apóstol en Navalmoral, de ese corpus de tradición serrana.
Pues ahí estará Carlos del Peso, al que agradecemos que nos haya acompañado. Recordar, 5 de la tarde en la iglesia de Navalmoral, en la iglesia de San Pedro Apóstol de Navalmoral, la presentación de este libro disco, Corpus de Tradición Serrana Navalmoral, de Carlos del Peso. Carlos, un saludo, muchas gracias y enhorabuena por todo esto que haces.
Gracias a vosotros y gracias por darnos voz.
¿Hace cuánto que no te emocionas? Ha llegado el momento. Te toca descubrir Ávila, tu provincia. Te toca envolverte en nuestros paisajes, tus paisajes. Te toca vivir nuestro patrimonio, tu patrimonio. Te toca saborear nuestra cocina, tu cocina. Te toca emocionarte, porque Ávila te toca. Descárgate nuestra app en turismoávila.com. Diputación de Ávila.
Soy Roberto Encina.
Pinturas Pimpocho.
Roberto Encina, Pinturas Pimpocho. Especialistas en pintura decorativa, papeles pintados, estucados, tierras florentinas. Hemos decorado cientos de hogares. Déjenos entrar en el suyo y verá la diferencia, por seriedad y rapidez. Presupuesto sin compromiso. Llámenos al 636-33-1141.
Roberto Encina, Pinturas Pimpocho.
Ilumina tus mejores momentos con Del Nogal. En nuestra amplia exposición encontrarás lámparas de diseño, funcionales, modernas, vintage. Todos los modelos y desde todos los precios. En Del Nogal estudiamos tu espacio para asesorarte y descubrir lo que la iluminación puede hacer en la decoración de tu hogar o tu negocio. Ven a vernos a nuestra tienda de iluminación en Avenida de los Derechos Humanos número 24.
Aprobada la reforma de la Plaza Mayor. Solo nos queda decidir a qué empresas invitamos para la ejecución.
Pues vamos a invitar a los de Obras La Muralla, que tienen personal cualificado y buena maquinaria. Además, cuidan mucho los remates.
Eso es lo que hace falta, que lo dejen bien.
Obras La Muralla. Construcción, reformas y obra civil. Búscanos en obraslamuralla.es, porque hay que hacer las cosas bien.
Un pueblo presentó a tus abuelos, te enseñó a besar, te hizo fuerte, y hay quien dice que hasta te hizo bailar. Tu pueblo te lo ha dado todo y solo te pide una cosa.
Miles de pueblos de toda España están pidiendo que los ayudemos a sobrevivir. Al hacerte cliente de Eurocaja Rural, nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios con trato humano y cercano. Eurocaja Rural. Gracias a ti estuvimos, estamos y estaremos.
Si eres de los que buscan los mejores precios, en Gadis queremos darte la bienvenida. Mejores precios todo el año. En productos locales y de proximidad, en las marcas que quieres y con la sostenibilidad que buscas. Ah, y también en los mejores productos de tendencia y novedades. Todos los que buscan los mejores precios vienen a Gadis. Gadis, en confianza.
Cada primer lunes de mes, el alcalde de Ávila responde a tus preguntas y quejas en Hoy por Hoy. Jesús Manuel Sánchez Cabrera contesta a los vecinos de la ciudad a través de Cadena Ser Ávila. Mándanos tu pregunta al correo electrónico avila@cadenaser.com o al número de WhatsApp 647-3087-35. En Ser Ávila, nuestros oyentes son los protagonistas.
Todavía queda tiempo porque será el 6 de junio cuando nos acompañe el alcalde de la capital abulense respondiendo a las cuestiones que los oyentes de Ser Ávila, los oyentes de Hoy por Hoy Ávila, nos quieran trasladar a través del correo o a través del número de WhatsApp, pero que no se descuiden para no se les pase el tiempo, porque además la comparecencia del mes de junio va a ser la última del alcalde para responder las preguntas antes ya del verano, que ya saben que los meses de julio y agosto descansamos de este espacio. Así que, bueno, si tienen cualquier cuestión relativa a la ciudad de Ávila, relativa a la responsabilidad municipal, trasládenla al alcalde de Ávila a través de estos micrófonos. El 647-3087-35, que es el número de WhatsApp, o el correo electrónico avila@cadenaser.com. Nos ponen ahí un mensaje, un texto, nos lo pueden acompañar de fotografías, de vídeos. Las fotos nos vienen muy bien y el vídeo también, porque luego podemos utilizarlo para cuando pongamos ese espacio en nuestra página web, pues tenemos material gráfico. Por cierto, una petición, yo soy muy pedigüeño, las fotografías, si las pueden sacar en horizontal, mejor, que luego en vertical nos las vemos y las deseamos para colocar en las páginas web los medios de comunicación. Si hacen las fotos horizontales, mejor. Ya sé que la tendencia es hacerlas verticales, que es lo que hacemos todos con el teléfono móvil. Cogemos, y lo más cómodo es cogerlas en vertical, pero si nos la mandan en horizontal, si la giran 90 grados el teléfono y las ponen en horizontal, nos viene mucho mejor. Y ya que estoy en plan pedigüeño, pues otra petición que hago siempre, que a través del WhatsApp nos pueden mandar notas de voz, que no sea simplemente el texto escrito, que no hay ningún problema que nos manden los textos escritos, yo ejerzo de portavoz, pero si ponen ustedes la voz a la pregunta, pues muchísimo mejor, queda mucho mejor, mucho más agradable la voz del oyente preguntando directamente al alcalde de Ávila que no mi voz, que no, bueno, que mejor la suya, que así damos más riqueza también al espacio y al programa. También a través de del correo electrónico, si quieren pueden mandarnos un audio y grabarlo, pero bueno, eso ya es un poco más complicado. Para hacerlo vía WhatsApp es tan sencillo como irte al WhatsApp y dar donde está el micrófono, el botoncito del micrófono, lo grabas y nos lo enviáis. Así que, bueno, entre todos queremos hacer este espacio, entre todos queremos hacer la radio aquí en Ser Ávila, y este espacio específicamente, y con esos dos sistemas de comunicación, que también están abiertos para cualquier tema que nos quieran trasladar, tanto preguntas para el alcalde de Ávila como cualquier otra cuestión. Recuerdo que es el correo electrónico avila@cadenaser.com y el número de WhatsApp o el número de teléfono, el 647-3087-35. Este lo mejor es que lo apunten, lo dejan en el teléfono móvil y puesto como Ser Ávila o Cadena Ser o los de la radio, como quieran, y así luego nos localizan fácilmente. 647-3087-35, ese es el número de WhatsApp.
Cada primer lunes del mes, el alcalde de Ávila responde a tus preguntas y quejas en Hoy por Hoy. Jesús Manuel Sánchez Cabrera contesta a los vecinos de la ciudad a través de Cadena Ser Ávila. Mándanos tu pregunta al correo electrónico avila@cadenaser.com o al número de WhatsApp 647-3087-35. En Ser Ávila, nuestros oyentes son los protagonistas.
Integrity Sport Clinic. Fisioterapia con las últimas tecnologías. Fisioterapia deportiva, suelo pélvico, osteopatía, podología, nutrición terapéutica, pilates, yoga, hipopresivos, recuperación de lesiones con Indiva Active y polea cónica. Descubre un nuevo concepto de fisioterapia en Integrity Sport Clinic, calle Siempre Viva 6.
En la Administración de Comunidades, que el precio no te confunda. No todas somos iguales. En Muncalvi somos administradores colegiados con la garantía de una correcta administración en todos los ámbitos comunitarios. Conéctate a nuestro despacho 24 horas y podrás ver todo lo relacionado con tu comunidad. Actas, facturas, incidencias, siniestros, todo. Gestión y administración de fincas Muncalvi, en Vereda del Esquileo 31 y en muncalvi.com. Del 25 al 27 de mayo, feria de verano en Saneamientos Ávila. Todo para el jardín, riego y piscina con descuentos especiales por nuestro 55 aniversario. Recuerda, del 25 al 27 de mayo te esperamos en la feria de verano de Saneamientos Ávila. Paseo de Nuestra Señora de Sonsoles 1.
Y lo que nos espera ahora es el comentario, las paradojas, parajodas, parodiejas del profesor Francisco Ruiz de Pan.
Paradojas, la ciudad romana es la verdad meridiana. Ya desde el siglo II antes de Cristo lo era. Nuestra muralla es romana y más que bimilenaria. Datación que estableciera Rodríguez Almeida Emilio en forma clara y palmaria. Desde sus mismos cimientos, desde sus mismos arranques, innegables argumentos para un oppidum romano. En la muralla de Ávila, inscripción republicana, que era de más de 100 años antes de la era cristiana, Rodríguez Almeida Emilio, él solito descubría y a las claras exponía, toda duda despejaba, todo claro lo aclaraba. Ya con anterioridad, por una casualidad, en la ermita de las vacas, yo mismo otra me encontraba del emperador Nerón, mitad del siglo I, y ante mi descubrimiento hubo reconocimientos de distintos estamentos y varios departamentos, revistas de arqueología, varias universidades, publicación razonada, argumentario que aflora. ¿Cómo es que aparece ahora en nuestra ciudad murada nueva señalización que habrá costado un montón, diciendo que la muralla en esencia es medieval y si antes fue romana, eso fue en el siglo V, casi cuando recés vinto? Retraso tan retrasado, nuestro obispo Prisciliano un siglo antes degollado. Parte abajo por delante la tortuga defecante, municipal neoescudo, todo un cambio peliagudo. Parte arriba el disparate, el dislate botarate, todo un error garrafal, todo se ha hecho muy mal, pero muy requete mal. Al turista visitante se le endilga una mentira de información ignorante, y el ayuntamiento de Ávila, que gestiona la muralla, se nos queda tan campante, sin contraer pulmonía con tan ruda anacronía. Primavera es todavía y se adelanta el verano, ya volvemos a lo mismo y a beber cerveza fría. Y es que en Ávila el turismo anda en descuidado plano. Aprenderemos la pista del ejemplo segoviano, que mimando está al turista con una y con otra mano. De toda Castilla y León, Segovia ella sola es única en aumentar población. Ávila admite de todo, no importa moda ni modo, aunque nadie se conmueva, Ávila es así de nueva, Ávila es así de vieja, sumisa como una oveja, desde murallas al valle, y así falta en nombrar calle, e incurre en torpe detalle. Y ya en el tercer decenio, dentro del tercer milenio, con WhatsApp tantas abuelas, sin niños tantas escuelas, los pueblos se nos despueblan, esa es la pura verdad. Así pasa en la provincia, así pasa en la ciudad. En nuestra provincia de Ávila cerraron muchas escuelas, las que alegres visitaban tantos padres y abuelitos que allí aprendían y estaban. Hoy son pequeños pueblitos, casi casi despoblados, y unos cuantos jubilados sin futuro ni ilusión, casi casi abandonados, aquí en Castilla y León. Forman todos un cortejo recio como el vino viejo, larga estrofa octosilábica, sonoridad suave y sáfica, a la espera de otra suerte, toponimia simple y fuerte, montañosa y de llanura, hermosura y galanura, fluvial y de murallones, cortantes como galayos, milenaria y de ventones, romanos, godos, cristianos, variedad de poblaciones y topónimos hermanos, que son muy rítmicos sones, son arpegios castellanos, moriscos o morañegos. ¿Quién diría a nuestras abuelas que esos pueblos tan queridos hoy estarían preteridos sin niños casi ni escuelas? Con pasado muy honroso, histórico y muy glorioso, heraldo y caballeroso, montañero y geográfico, su presente es deficiente, su futuro inexistente, a menos que un dios seráfico, previsor y providente, traiga en retorno la industria, la inversión y la ilusión, para que vuelva la gente, no solamente el turista. Si ese dios no está a la vista, que alguien por favor lo invente, que Ávila abandone el puesto de ser el último mono, ocupando el sitio nono en el ranking provincial de esta triste autonomía, autosuya y poco mía. Su puesto es también noveno en transporte camionero ocupa el lugar postrero de entre las 9 provincias. Hay solución de cordura. Primero la infraestructura, complementos analíticos vendrán por añadidura. No a la intervención minera, el beneficio irá fuera. No me canso en repetirlo y una vez más en decirlo. Abulenses de la sierra, repitan su no a la mina, la que todo lo fulmina, cuarzo, mica y feldespato, y que no queden jabato. Ni en corneja ni de yemas, que no nos creen problemas, que no destrocen la sierra, no toquen las cosas buenas, que no abran mina en Bonilla ni tampoco en Pajarejos, casas del puerto tampoco, castellanos de Castilla, comuneros de la tierra, para invadirnos de minas y esterilizar semilla, que no arranquen las encinas leñosas y fogoneras en las tardes frioleras, las encinas milenarias, umbrosas y alimentarias de raíces poderosas y ramas majestuosas de hojas indemnes perennes. Flora y fauna, fauna y flora, desde hace tiempo y ahora hay presencias singulares. Todo esto peligraría si viene la minería.
SerÁvila.es. Más Ser Ávila cuando y como quieras.
Tus padres, abuelos, bisabuelos confiaban en la calidad y atención de la familia de carniceros Sastre. En sus 110 años han pasado 5 generaciones. Productos de primera calidad. Nuestra carne de ternera es avileña negra ibérica, certificada. Carnicería hija de José Luis Sastre. Solo en la Plaza de Abastos, Ávila.
Clínica Dental Marquina. Es momento de cambios. En Clínica Dental Marquina somos especialistas en tratamientos de estética dental, implantes, salud bucodental. Además, contamos con las últimas tecnologías como, por ejemplo, la elaboración de coronas, carillas, en el mismo día. Este año, sonríe con Clínica Dental Marquina. Eduardo Marquina, 35.
Para llegar a lo más alto, contamos con el mejor equipo. La cadena SER es líder absoluto en la provincia de Ávila con 19.000 oyentes según los datos del último estudio general de medios. SER Ávila, la emisora con más tiempo de programación local, tiene más del doble de oyentes en la capital que su inmediato competidor. A todos nuestros oyentes y anunciantes, gracias. SER Ávila, más líderes, más comprometidos con los abulenses.
Cadena SER, la fuerza de la voz.
Ávila ya cuenta con un nuevo espacio para la cultura, el nuevo Teatro Santo Tomás. Consulta la programación en la web teatrosantotomás.com. Ballet, teatro, música, humor. Teatro Santo Tomás, el nuevo espacio cultural de Ávila en la Avenida Juventud 4. Antiguo Teatro Fundación Ávila.
Por hoy Ávila, Luis Sánchez.
Esta tarde la Universidad de Salamanca aquí en Ávila, concretamente la Escuela de Educación y Turismo, celebra una de sus citas con los clubes de lectura que organizan desde este centro educativo, con la visita del autor del libro en torno al cual se está leyendo. En este caso es José Ovejero quien estará esta tarde para hablar de Insurrección, novela editada en el año 2019. Creo que es la penúltima novela de José Ovejero. La última salió el año pasado, Humo, y esta es la penúltima, Insurrección, de la que hablará esta tarde con aquellos que hayan leído la obra en este club de lectura. José Ovejero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si es muy habitual de clubs de lectura, José Ovejero, o no.
Pues sí, la verdad es que sí, me suelen llamar de bastantes. Y bueno, pues es una de esas tareas agradables que tiene la vida de escritor. Hablar con la gente que ha leído el libro. A mí me gusta mucho más que hacer presentaciones, desde luego.
¿Cómo es la experiencia? No sé si se descubren muchas cosas nuevas cuando uno encuentra a los lectores enfrente, lectores que evidentemente han leído con mucho interés la novela, entre otras cosas, pues porque se plantea luego con la posibilidad de compartir con otros lectores y compartir con el autor la obra. ¿Cómo se siente?
Bueno, ya sabes que no hay una sola lectura de un libro. cuando leemos, pues proyectamos nuestra propia experiencia, nuestras opiniones, nuestra ideología también sobre aquello que leemos, con lo cual cada vez que te encuentras con un grupo de gente que te ha leído, sabes que va a haber visiones muy distintas y también interpretaciones muy distintas de lo que has escrito. Tú tienes tu propia idea, pero luego hablas con eso, con la gente de un club, y te das cuenta de que no es necesariamente así, de que ni siquiera tienes tú necesariamente razón en la interpretación de lo que has escrito.
Eso me llama la atención, que ni siquiera el autor tiene razón en la interpretación de lo que ha escrito.
Claro, porque en el fondo yo creo que la escritura tiene toda una parte que no es muy consciente. Tú puedes pensar los personajes, puedes pensar la historia, pero salen un montón de cosas de las que ni siquiera te das cuenta. Es eso que se podría llamar la intención oculta del texto, pero oculta incluso para el mismo escritor. De hecho, a veces te relees por cualquier motivo, una reedición o por lo que sea, y descubres cosas de las que no te habías dado cuenta. Entonces, bueno, pues a veces son los lectores y lectoras quienes se dan cuenta antes que tú.
En este caso, además, se produce una circunstancia. Es un club de lectura en un ambiente universitario, porque es en la Escuela de Educación y Turismo aquí de la Universidad de Salamanca en Ávila, es decir, son jóvenes los que van a acudir a hablar con un autor ya un poco más talludito que ellos, que escribió una novela hace 3 años, ya decimos es de 2019, pero que estaba muy arraigada en esa época y cuyo protagonista es un adolescente de 17 años.
Sí, bueno, efectivamente soy yo bastante más talludito que muchos de mis lectores, pero al final escribir es utilizar tu experiencia y tu imaginación para meterte en vidas ajenas, sean de gente más mayor, más joven o distinta de ti por muchísimos motivos. Entonces, Insurrección me consta que ha tenido un público también muy joven, muy identificado con las experiencias de esa adolescente, Ana, que se asoma a un mundo que no le gusta nada y contra el que se rebela, y a la que le gustaría tener una vida que no sea la de sus padres, esa competición constante en el fondo para llevar una vida cada vez más precaria. Entonces, bueno, al final absorbes las experiencias que hay a tu alrededor, y unas veces esas experiencias son de gente más joven, otras de gente más mayor, y eso es la literatura, meterte en las vidas ajenas.
En ese sentido, ¿pueden entenderlo los lectores como una novela generacional, por decirlo de alguna manera, ya que la protagonista es esta joven, pues bastante a disgusto con el mundo que le ha tocado vivir, que es el mundo de ese año 2019 en el que está escrita la novela?
Sí, lo que pasa es que si decimos generacional, tenemos que decir que se trata de dos generaciones, porque la historia es la de Ana, que se rebela, y la de su padre, Aitor, que se adapta. Él trabaja en la radio y va viendo cómo las condiciones se deterioran cada vez más, pero bueno, pues es un hombre ya de 40 y tantos, digamos, ha llegado a esa especie de resignación a la que llegan tantos, considera que bueno, pues hay que adaptarse, el mundo es el que es, no puedes enfrentarte a él, hay que sacarlo mejor. Entonces, en todo caso, es eso, la historia de dos generaciones que se enfrentan a este mundo en el que muchas de las certezas que teníamos, como la de que nuestros hijos iban a vivir mejor que nosotros, se han ido derrumbando.
No deja de ser una historia, digamos, universal, ¿no? La gente joven contestataria, porque debe ser así, con el mundo que le ha tocado vivir, y los ya que somos un poco más talluditos, pues no sé si en base a la experiencia o en base a lo que sea, adaptándonos, tratando de adaptarnos a una situación que seguramente tampoco nos convence ni nos gusta, pero bueno, no sé si es ley de vida o qué.
Bueno, no, yo no creo que sea ley de vida, creo que son dos estrategias, pero yo también me encuentro con jóvenes extremadamente conservadores y que aceptan este mundo de la competitividad, de eso de que, bueno, de que solo el mejor consigue el mejor empleo, qué sé yo. Y lo contrario, yo he visto en manifestaciones en Madrid, por ejemplo, sobre la privatización, contra la privatización de la sanidad, a favor de la escuela pública, en la que había un montón de gente mayor, incluso en la defensa de la escuela pública, que no son sus propios intereses los que defienden, sino los de sus hijos y los de sus nietos.
Una novela en la que además también quiso hacer referencia a hechos de la época, digamos que estaba plenamente integrada tanto en los protagonistas en lo que cuenta como los sucesos, algunos sucesos que se narran que eran de la época.
Sí, los atentados de las Ramblas, uh-huh. por ejemplo, no pretendía hacer una novela documental, lo que pasa es que me pilló justo en la radio cuando llegó la noticia de los atentados en Barcelona. Yo estaba precisamente investigando para la novela, porque, como digo, el protagonista, padre, Aitor, trabaja en la radio, entonces quería saber más. Sucedió aquello y empecé a tomar nota de todo lo que ocurría a mi alrededor, un poco sin saber si lo iba a utilizar o más bien pensando que no lo iba a utilizar. Lo que pasa es que luego eso que sucedió también me servía dentro de la novela para mostrar más del personaje de Aitor. Entonces sí, se acabó convirtiendo también en una documentación imaginada en parte de un momento muy concreto de la historia de España.
Es la penúltima novela de José Ovejero, la última es Humo, que es del año pasado. ¿En qué está trabajando ahora mismo?
Pues ahora mismo, si te digo que no estoy trabajando, suena fatal, que me dedico a la inactividad, pero no, no es que esté completamente inactivo. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo un proyecto concreto. En septiembre sale un nuevo libro, un libro de relatos, Mientras estamos muertos, se va a titular, y ahora mismo estoy ahí en medio intentando ver si tengo o no proyecto en esa fase extraña cuando empiezas una novela que todavía yo, por lo menos por mi manera de escribir, no tengo muy claro de qué va a ir, qué voy a contar. Hay una escena que me llama la atención, pero estoy todavía por ahí como planeando por encima sin acabar de aterrizar.
Y como curiosidad, ¿cómo empieza el proceso de creación para José Ovejero? ¿A través de eso, de una imagen, una idea, algo que quiere contar, una historia? ¿Cuál es el punto de inicio de las novelas que hasta ahora ha escrito?
Es muy raro, porque normalmente no tengo una historia, ni tengo tampoco un tema, ni quiero transmitir un mensaje. De pronto hay una escena que se me ocurre por el motivo que sea. En Humo, por ejemplo, era una mujer en una cabaña en el bosque rodeada de abejas, y no sé por qué se me ocurre, no sé por qué me llama la atención, pero si al cabo de un tiempo veo que no se me va de la cabeza esa imagen, empiezo a escribir y me digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Pues en eso estoy ahora, en ese vamos a ver qué pasa, que también es preguntarte, vamos a ver si pasa algo, porque a lo mejor de pronto esa escena tan intensa que se te ha ocurrido empieza a diluirse. También me ha sucedido.
Esta tarde José Ovejero estará en la sala de juntas de la Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila, a las 4, por cierto, se había anunciado primero a las 5, pero es a las 4 el horario, para que comparta con sus lectores, los lectores de Insurrección, las reflexiones en torno a esta novela publicada hace 3 años, en el año 2019. José Ovejero, un saludo, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, hasta pronto.
SerÁvila.es. Más Ser Ávila cuando y como quieras.
¿Cansado de las largas listas de espera? Traumatólogo Francisco Melchor, especialista en artroscopia, prótesis de cadera, rodilla y hombro. Tratamiento del dolor, rapidez y profesionalidad en atención de consulta. Traumatólogo Francisco Melchor, consulta Hospital Santa Teresa, colegiado 05/3707142.
Y por aquí se sale al jardín, con una zona de relax con sofás, decorado con composiciones florales de estilo inglés, un césped inmaculado que ya quisieran los de primera división, y al fondo una barbacoa de última generación. En Big Mat tenemos todo lo que necesites para que tu jardín vuelva a brillar.
Big Mat Madecón, en San Pedro del Arroyo y Big Mat City Ávila, en Polígono Las Herencias.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, miércoles 18, en Lupa, carne picada mezcla de cerdo y ternera el kilo por solo 6,95. Y pimientos de freír el kilo por solo 1,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Ya está de regreso del museo, se ha dado allí un garbeo por las salas. Está bien, ¿verdad, el museo?
Desde luego, una visita muy recomendable.
Muy recomendable, y además de vez en cuando, porque uno ha visto un museo una vez y el regreso no va a ser el mismo museo, que ha cambiado, y más en un museo de las características del de Ávila, que van incluyendo, van cambiando piezas. Bueno, vamos con el deporte, que a partir de las 3 y 20 tienes curro con Ser Deportivos Ávila.
Sí, lo primero que hay que comentar, bueno, ya lo hacíamos ayer en Hora 25 Deportes Ávila, es que el Real Ávila ha comunicado que Rosa Sanz se convierte en la nueva gerente general del club. Rosa Sanz forma parte del Consejo de Administración desde marzo de 2014 y ha desempeñado un papel clave en el crecimiento del Real Ávila desde su llegada en 1997. Sí,
seguramente será la persona que mejor conozca el club del Real Ávila, pero con mucha diferencia.
Sí, junto con Maño, seguramente.
Sí, sí, porque vamos.
Son los dos que llevan ahí décadas.
Yo me imagino que serán como los bedeles de los ministerios cuando llega el ministro correspondiente con el traje oficial, el coche, no sé qué, y cuando pasa y después de los saludos y estos eventuales, pues eso dirá Rosa cuando vayan pasando por allí, porque anda que desde que entró ella ya no solo jugadores y técnicos, sino los propios directivos, el propio organigrama del club, anda que no ha cambiado.
Los dueños, la sociedad anónima deportiva.
Por eso, que anda que no ha cambiado.
Sí, sí, sí.
Pues eso dirá a estos eventuales.
Pues Rosa Sanz es la nueva gerente general del Real Ávila. Va a tener unas funciones enfocadas en la gestión del día a día del club y de esta manera pues va a pasar a administrar la entidad junto a la nueva gestora, recordemos, DS360, liderada por Alberto Cases y Álvaro Gómez. Rosa Sanz, nueva gerente general del Real Ávila. Tendremos más protagonistas femeninas porque vamos a charlar con Inés Cantera, la ciclista abulense que este año compite en el campo profesional por primera vez con su equipo, la escuadra suiza, el Roland Cogeas Edelweiss. Ha tenido un calendario apretado estos últimos días, disputó dos carreras en Navarra, después la Vuelta al País Vasco de Féminas, y el viernes inicia su participación en la Vuelta a Burgos. Así que calendario apretado para Inés Cantera estos días ya en nuestro país, porque hasta el momento pues había corrido varias clásicas en Europa y ahora un calendario más próximo a casa. Después charlaremos con la ciclista abulense, con Inés Cantera, que nos acompañará en Ser Deportivos Ávila. En tenis, Daniel Rincón ha ganado su partido de primera ronda en el torneo ITF que se está jugando en Antalya, en Turquía. Además, ha eliminado a uno de los cabezas de serie de la competición, el italiano Gianmarco Ferrari. Cabeza de serie número 5 ha ganado Daniel Rincón 6-2 y 6-2. Y mañana se va a enfrentar en segunda ronda un tenista polaco que procede de la fase previa. A ver si me sale bien.
Iba a decir, y cuyo nombre soy capaz de pronunciar.
No tiene casi vocales.
Es muy difícil, de repente aparecen 3 o 4 consonantes seguidas.
Sí, sí. Hasa Zajdic.
Bueno. Cuando sea número 1 mundial nos aprenderemos bien su nombre.
Que ha ganado su partido 6-2 y 6-3 al ruso Vladimir Korolev y será el próximo rival mañana de Daniel Rincón, que ayer, por cierto, también ganaba en dobles junto al uruguayo Ignacio Carou. Derrotaban 6-4, 6-7 con 3-7 en el tiebreak y 10-6 en el super tiebreak a la pareja rusa formada por Evgeny Filipov y Maxim Radniuk. Así que Dani Rincón adelante en el cuadro individual, en el cuadro de dobles de Antalya. En Turquía también hablaremos del Barça. Bueno, más que del Barça, de la Peña Blaugrana Barçávila, que el próximo sábado van a llevar a cabo su primera jornada de convivencia. Mira que llevan años, todavía no habían hecho una jornada de convivencia, pues la van a hacer el sábado. Después charlamos con Raúl Muñoz.
Hombre, lo bueno es que hagan jornada de convivencia es una Peña Blaugrana con una Peña Madridista, por ejemplo.
Eso estaría muy bien.
Eso sería una buena.
Eso estaría muy
eso
bien. Gran idea, Luis Sánchez.
Estaría muy bien. Pues luego se lo comentas a Raúl, que se ponga en contacto con alguna madridista, que hay unas cuantas por aquí, por Ávila. Que nos vamos. No sé si los conoces. Son el Capitán Elefante. Han publicado, se llama Interferencias, y como lo he escuchado y no me has disgustado, pues lo comparto con todo el mundo, si te parece bien.
No nos gustan nada en la radio las interferencias, pero esta canción sí.
Esta canción, bueno, a mí me ha gustado. Pues soy el Capitán Elefante. Alex, luego te escuchamos.
Hasta luego.
Y nosotros mañana volvemos con más Hoy por Hoy Ávila y parece que con más calor. Habrá que llevarlo de la mejor manera posible. Feliz tarde, hasta mañana.
Interferencias, oigo voces de personas y me dicen que están muertas. Tengo la puta cabeza cargada de melodías y me entra melancolía. Me recuerdan a otros días. No puedo vivir sin ti. Devuélveme la vida que me la has quitado. Y de qué vas mirándome atrás, todos los
hablar con la gente, meterme en mí. Sé que mi novia quiere envenenarme. Se lo oí contar a sus amigas con detalles y no quiere dejar pruebas, no. Claro, eso es muy importante.
Oye, estás practicando remo ahí en Cambridge, yo creo que sí.
Super margen de los clas y el puto resistiré. Fue lo peor de la pandemia. Guarras de barra.